el apoyo del Carrequín Podemos y la abstención de EH Bildu van a permitir que este jueves inicie la tramitación en el Parlamento Vasco de la reforma de la Ley de Abusos Policiales, que la pactaron los gobiernos de Pedro Sánchez, de Íñigo Urkullu, el pasado mes de julio, para que se retirara el recurso de inconstitucionalidad contra esa norma que había presentado el gobierno Rajoy. El pasado 11 de octubre, PNV y PSE registraron en la Cámara Vasca el texto modificado. La ley, pues, ha tenido que recorrer un camino difícil hasta llegar hasta este punto, hasta el de mañana. Fue en febrero de 2016, en un acto público, cuando llegó el reconocimiento institucional a las 187 víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial entre los años 1960 y 1978. El Lehendakari dijo en aquel momento que fue un sufrimiento injusto y que nunca debió de suceder. Esta ley también tiene las críticas, lo hemos visto hoy, de varios sindicatos policiales que aseguran que no se ha contado con ellas, que genera una imagen de las fuerzas de seguridad que no es la adecuada, y luego, por otro lado, están las víctimas. Pello Mindeguía es una de ellas. En 1983 estaba en Rentería, la localidad celebraba sus fiestas y la izada de la bandera española convirtió este municipio en un campo de batalla. Eso es lo que cuentan quienes estuvieron allí. Hubo una carga policial en la que se vio inmerso Pello, perdió un ojo y a raíz de ello ha perdido también vista. Pello Mindeguía, ¿qué tal? Gabón, ¿cómo está?
Bai, berdin, Gabón.
Usted es una víctima de un abuso policial y quiere que se le reconozca.
Bueno, esto, Loreto, voy a hacer una pequeña matización. Sí. El año 83 estaba el de alcalde, el señor Gurruchaga, en Rentería, y en la izada de las banderas normalmente se produce, pues, determinados tipos de silbidos, tomates, huevos, etcétera, etcétera. La gran ocurrencia del señor Julen Gorriaga fue enviar policías de paisano a los alcupes del ayuntamiento y provocar una situación de tensión impresionante en la plaza del pueblo de Rentería, que todos conocemos, rodeada por la iglesia, el ayuntamiento y unas casas. Es decir, una grandísima ocurrencia, en el año 83, recién ganado Felipe González las elecciones y siendo Julen Gorriaga el gobernador civil de Gipuzkoa. Uh-huh. Yo le conocí a Julen desde Irún, entonces esa matización es importante. Y la segunda, yo no estaba en ese momento en el ayuntamiento, yo estaba esa misma noche, estaba cenando en Pasaya y fuimos a la Rentería a las 12 de la noche a dar una vuelta. Y nos acercamos en el entorno de la iglesia, el ayuntamiento, y el disparo que a mí me ocasionó la ceguera fue un disparo de bote de humo a 4 metros de distancia. Es decir, un policía se le ocurre ni más ni menos que disparar a la cara a una persona con un bote de humo a 4 metros de distancia. Es decir, el incidente exactamente es ese. Uh-huh. Y bueno, tuve la gran suerte que me pegó en la parte del pómulo, me reventó el único ojo que tenía, porque el otro lo tenía perdido con 4 añitos, se me clavé unas tijeras quitando un botón de un niqui, y bueno, pues saltó por los aires el único ojo que tenía, y a partir de ahí, pues eso, desde el año 83 estoy ciego, soy invidente.
Y desde entonces, supongo que usted lo que ha querido también es que se le reconozca, como decía, víctima de un abuso policial, pero entiendo que solo ha podido ser a raíz de que se empieza a trabajar con esta ley de abusos policiales en el Parlamento, ¿no? Que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de reconocimiento como víctima.
Sí, bueno, también te voy a hacer una matización. Yo he tenido la gran suerte de haber podido demostrar que sí he sido víctima de un abuso policial, porque
judicialmente.
Judicialmente, efectivamente. Será de los pocos en Euskadi que ha podido demostrar en sentencias firmes de la Audiencia Nacional año 92 y en un recurso de casación del abogado del Estado contra mí en año 93, el Tribunal Supremo también falló a favor mío y me concedieron una indemnización de 20 millones. Pero administrativamente, el señor Barrio Nuevo, que presidía el Ministerio del Interior en aquella época, ya me reconocieron 5 millones, ¿no? En un acto puramente administrativo. Yo recurrí con el señor Miguel Castells como abogado y conseguimos que esa indemnización pasase de 5 a 20 millones, tanto en el Tribunal de la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Es decir, puedo decir que soy de las pocas personas que seguramente ha conseguido que tenga un reconocimiento y una reparación desde el punto de vista desde el de los tribunales españoles, ¿no? Pero nunca he tenido derecho a la justicia, porque yo nunca pude tener el derecho a que se me juzgase o se juzgase al policía que es capaz de disparar a 4 metros de distancia a la cara a una persona. Nunca pude saber qué policía me disparó. Por lo tanto, la justicia reparadora en mi caso no existió, así como en el caso de Cavacas se está juzgando el caso de los ertzainas que supuestamente dispararon. Uh-huh. En mi caso yo no pude que la Audiencia Provincial de San Sebastián hiciese las gestiones o iniciase ningún trámite de investigación.
Pero por usted lo
tanto,
intentó.
En mi caso sí. No, el señor Miguel Castells recurrió a Audiencia Provincial de San Sebastián para que se supiese qué policía dispara a la cara a 4 metros de distancia con un bote de humo, que un bote de humo es más grande que un bote de tomate.
¿Y qué pasó? ¿Qué respuesta le dieron?
Pues que no, que como era imposible saber qué policía disparó, pues se daban por sobreseídas las diligencias y entonces no cabía la posibilidad de que a mí penalmente se me reparase. Mm. Entonces, mi única reparación en estos momentos es administrativa y judicial desde el punto de vista del contencioso administrativo. Es decir, sí me han dado 20 millones de pesetas, pero yo nunca sabré qué policía me disparó. Pero me disparó a matar, claro.
¿A usted
tuve la gran suerte que me dieron 3 centímetros por debajo de la sien. Si no, yo ahora no estaría con ustedes hablando.
No. ¿Le gusta la ley que se está tramitando, que se va a iniciar mañana la tramitación?
Sí, no, yo desde luego sí voy a felicitar o voy a saludar y voy a agradecer al señor Pachi López, que hace 10 años más o menos, cuando inició el trámite del decreto ley, en aquel momento era un decreto ley, creo que a mí me sorprendió muchísimo y así se lo comenté a Paco Echeverría cuando me hizo la entrevista sobre las torturas, porque claro, yo también tengo que mencionar que en el año 83 me pasó esto, pero en el 82 estuve torturado 9 días en Madrid por la policía española con un casco militar en la cabeza y un bate de béisbol, indicándome que yo era un comando de ETA, cuando solo era un sindicalista en laminaciones de Lesaca y un militante del MK, es decir, que no tenía nada que ver con la lucha armada ni con la violencia de ETA, etcétera, etcétera, ¿no? También pude demostrarlo y salí absuelto, pero bueno, son cosas que me pasaron en 82, pero en 83, a partir del reconocimiento de Pachi López de las víctimas de abusos policiales en su decreto ley, desde luego yo se lo agradezco profundamente, porque nos puso en primera línea y para mí fue una absoluta sorpresa, y así se lo dije a Paco Echeverría. Uh-huh. No esperaba este gesto del gobierno de Pachi López, y a partir de ahí todo lo que se ha desencadenado, ¿no?
Uh-huh. Creo que le molestan las críticas que estamos escuchando también estos días, hoy mismo, por parte de sindicatos policiales que critican esta ley, creen que se ensucia la imagen de las fuerzas de seguridad. ¿A usted le molesta que se diga esto, que esta ley va en contra de las fuerzas de seguridad?
No, es peor que eso. Estoy escuchando a los sindicatos policiales y están diciendo que estamos blanqueando. Esta ley, una ley promovida por el gobierno vasco, está blanqueando la historia de ETA. Por favor, yo tengo una sentencia del Tribunal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que creo que no son sospechosos de blanquear la historia de ETA. Por lo tanto, un respeto a las víctimas que existimos. A ver, yo tengo un compañero mío de la Mies de Saca, Josu Zabala, que le mataron en el año 76 en las fiestas de Hondarribia. Este hombre está blanqueando la historia de ETA. Bueno, conocemos un montón de personas. Germán, yo he hablado hoy a la mañana, a la tarde con familiares de Germán Rodríguez en Iruña. Mm. Y es Germán Rodríguez está blanqueando la historia de ETA, si también era militante del MK. Es decir, no entiendo el discurso que se está extendiendo en el sentido de que esta ley, es que ya no es porque me afecte a mí o a las víctimas, sino es que le afecta al gobierno vasco. El gobierno vasco está blanqueando con esta ley la historia de ETA. Esto es increíble. Y segunda cuestión, estoy escuchando al señor Asenjo de ERNE diciendo que esta ley debía haberse negociado con los sindicatos de la Ertzaintza. ¿Pero cómo? ¿Cómo se va a negociar una ley que afecta a víctimas con los sindicatos de la Ertzaintza? ¿Qué pasa? ¿Que la Ertzaintza tiene algo que ver o ha participado en algún tipo de abuso policial? ¿Qué hay que negociar con los sindicatos de la Ertzaintza? Es que no entiendo exactamente a qué obedece esta ofensiva que me parece muy curiosa, ¿no? Y supongo que los partidos políticos del Parlamento Vasco sabrán responder a los sindicatos policiales. Yo, desde luego, como víctima, estoy absolutamente cabreado. Y sobre todo por una cosa, porque las víctimas de abusos policiales hemos estado en silencio durante muchos años. Mi hijo tiene ahora mismo 36 y cuando mi hijo tiene un año a mí me dejaron ciego. Llevo 35 años de silencio. Simplemente he llevado los procedimientos administrativos y judiciales pertinentes. Pero es que creo que ya es hora que las víctimas de abusos policiales afloremos, salgamos a luz y digamos que existimos. Y esto se lo tenemos que agradecer a los partidos políticos del Parlamento Vasco también.
Pello Mindegia, le agradezco mucho que haya estado esta noche aquí en Gámbara.
Es que ricasco, ¿vale?
Agur. Agur. Agur.